Esto que decimos, profesor, en forma de estadísticas, pues al final de cuentas es muy grave cuando se trata de la salud de cada quien, ¿no? Estas partículas pueden ser mortíferas, ¿no? Porque son tan finas que se meten a pulmones, a la sangre, al corazón y llegan a causar la muerte. Háblenos de esto.
Porque exactamente, pueden causar la muerte, sobre todo personas. Seguramente si hiciéramos la estadística de lo que pasó en la Ciudad de México, tuviéramos las muertes a lo largo de un año, en promedio, te aseguro que con las estadísticas van a mostrar que hay un pico de muertes en la Ciudad de México en esos días que hubo este problema. Aquí hay tres cosas que habría que resumir. Primero, afortunadamente, este problema se ha presentado de manera muy estacional, asociado a fenómenos como los fuegos, a fenómenos como las temperaturas muy altas, es decir, todavía no es constante. Recordemos que este tipo de problemas estuvo México, la Ciudad de México, constantemente más de 250 días al año, eran en los años 70, 80, en Nueva York, Los Ángeles, Londres. El problema ya se ha presentado antes y se ha logrado resolver con medidas precisas. Que se presente en todo México indica precisamente el impacto de los fuegos. Si te fijas, no hay ninguna ciudad de estas que tengan problemas de estos en la parte sur del país, que es la parte que es más húmeda. Muy poquitos. También si ves que también fueron picos de eso, no se mantiene todo el tiempo. Llegaban las lluvias y alivianaban el problema. Es decir, que esté en todo el país indica que el problema ya no es un problema nada más de la Ciudad de México, tampoco tiene que estar relacionado solamente con el tamaño de la masa vehicular. Está relacionado también con otros factores como lo que mencionamos, los fuegos, como los camiones, como la industria, ¿sí? La ciudad que tú me mencionas, la mayoría tienen varias características en común, que tiene mucha industria, que tiene mucho parque vehicular, que son en zonas en donde en realidad son bastante áridas. Es decir, esa serie de características indican que el patrón del que tendríamos que estar viendo, que sea nacional, indica que es una emergencia nacional. Es decir, no solamente podemos resolver el problema de la Ciudad de México, tenemos que resolver el problema de otras ciudades. En Toluca, el nuevo alcalde ha anunciado que se van a tener que verificar todos los vehículos, han anunciado unas medidas muy buenas. Ha habido mucha oposición, precisamente de los camioneros, etcétera, pero la sociedad civil se está organizando y está haciendo un contrapeso. Es decir, en México, como en Estados Unidos, como todos, la solución a estos problemas tiene que ver básicamente con, primero, que el gobierno federal o los gobiernos estatales pongan las políticas públicas correctas. Segundo, que estas sean apoyadas por la sociedad civil. Y tercera, que haya incentivos económicos, incentivos positivos para la industria que es afectada momentáneamente cuando se instrumentan las medidas para controlar esto. Se puede hacer, se debe hacer, es imperativo. Pero para mí lo más importante de todo esto es que solamente este es una señal de los decenas o cientos de problemas que vamos a enfrentar o que ya estamos empezando a enfrentar por el grave deterioro ambiental que hemos hecho en el planeta. Y aquí viene lo más grave. Esta es una señal de lo que nosotros los científicos creemos es el inicio de un posible colapso de la civilización. Fíjate que es esto. El posible colapso de la civilización, como la conocemos, en los próximos 20 a 30 años, no más de eso. El informe de la ONU reciente, de los trabajos que hemos hecho nosotros, lo que está pasando en México ahorita con los fuegos, pero pasó en Grecia, pasó en Europa, pasó en Rusia, pasó en Canadá, pasó en Australia, pasó en Nueva Zelanda, pasó en California. No es un problema de México ya, no es un problema de California, es un problema de todo el mundo. Nos está indicando que si seguimos creciendo la población humana como crecemos, con los patrones de consumo insanos que tenemos, si cambiamos de celular, computadora, creemos 20 pares de zapatos, etcétera, si seguimos consumiendo plásticos de uso de una sola vez, si seguimos usando material, combustibles fósiles sin pensar en el futuro, las políticas establecidas por el gobierno de Estados Unidos son realmente terroríficas. Yo creo que no vamos a poder enfrentar los problemas que vienen. Se requiere una acción a nivel nacional en México. Afortunadamente hay un nuevo secretario del Medio Ambiente y vamos a estar presionándolo muchísimo para que la agenda ambiental incluya estos temas, pero requieren ser tomados como temas de seguridad nacional.
Bueno, hoy, amigos, una plática con el profesor Gerardo Ceballos. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Ecología, profesor visitante en la Universidad de Stanford, hablando acerca de estas catástrofes que se registran en la República Mexicana y que particularmente se han agravado en fechas recientes, en meses recientes, con este cundimiento de docenas y docenas de incendios forestales por todo el país, que han derivado en algunas crisis, en algunas contingencias ambientales, particularmente en el Valle de México. Sobre eso pasaremos a concluir. Profesor, antes de pasar a elaborar un poco más acerca de todas estas propuestas de solución que usted plantea, y particularmente esto de modificar los patrones de consumo, los plásticos desechables, y me interesaría también comentar sobre la cuestión de los combustibles fósiles, que seguramente deberá ser algo de particular interés para la ciudadanía mexicana. Antes de eso, solamente me gustaría compartir con nuestra audiencia un dato que me pareció escalofriante y que lo acabo de conseguir de un estudio de por acá, de Colorado, Puerto Rico, el Servicio Forestal de Estados Unidos, que nos indica lo siguiente. Dice, en México, en América Central y el Caribe, el calentamiento va a reducir la inmersión de las nubes en el 100% de los bosques nubosos y en solo 25 años va a secar hasta el 80% de esos bosques nublados y templados que, entre otras cosas, sirven de pulmón del aire. 25 años. Esto coincide un poco con lo que usted nos comenta, profesor, eso de que estamos viendo las señales del colapso de la civilización actual en los próximos 20 o 30 años. ¿Puede comentar?
Sí, mira, en realidad los datos como científico uno tiene que ser muy cuidadoso, de no ser alarmista, pero por otro lado no sería ético si no hablamos de la gravedad del problema. Sí, los datos de, como tú mencionas, de esto de la ONU, de panel clima, de cambio climático, lo de nosotros sobre extinción de especies, es decir, a mí, estamos hablando literalmente, miles de científicos coincidimos en que quedan más de 20, 30 años antes de que ocurra este colapso, deben hacer las acciones que dices. Tú mencionas esto, por ejemplo, en México, ¿no?
Sí, el asunto de que México, nos quedemos sin bosques, ¿no? Sin bosques nubosos, que se queden secos.
Sin bosques, pero además se quedan secos, entonces ya no hay agua, porque recordemos una cosa que es fundamental. Nosotros, hay vida en la tierra gracias a la fauna y flora silvestres. La fauna y flora silvestres, articulados en ecosistemas naturales, proveen al ser humano de los servicios ambientales de manera gratis. ¿Qué son los servicios ambientales? La combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la tierra, por ejemplo. Fíjate qué importante. Por eso no hay vida en otros planetas, porque no es la combinación correcta. Y esta se debe a las plantas y animales silvestres. Dos, la calidad y cantidad de todo el agua dulce, el agua potable que tenemos, la fertilización de todos los suelos de la tierra, etcétera. Todos estos grandes, todos los alimentos que obtenemos de la naturaleza, los peces, aves del mar, maderas, esencias, todos estos servicios ambientales, ¿sí?, dependen de que haya especies de plantas y animales silvestres. Cuando hablamos de estos incendios, en México se acabaron 400.000 hectáreas que han dejado de funcionar como para proveer servicios ambientales. Es decir, 400.000 hectáreas ya no proveen servicios ambientales. La gente que vive ahí ya no va a tener suficiente agua, va a tener más efectos naturales, la temperatura en sus predios va a aumentar entre 6 y 8 grados en comparación donde había bosques. Todo esto sumado en México, más el resto del mundo, nos está poniendo en una situación muy precaria. Y lo que desgraciadamente está ocurriendo es que muchos de los países están tomando medidas populistas en donde se está volviendo a usar carbón, se está volviendo a usar petróleo. Hay una cosa que a mí me hace sentir todavía optimista, es que sabemos lo que se tiene que hacer. Y somos pesimistas porque no se está haciendo. A mí me parece que todas estas señales que están ocurriendo nos están alertando, y cada vez más un número mayor de la población, de los políticos, de la industria privada, están dándose cuenta de que no va a valer en absoluto tener miles y miles de millones de dólares en recursos guardados en un banco cuando hay un colapso. Es decir, es de una manera muy egoísta, la única manera de salvar nuestros negocios, la única manera de salvar nuestros trabajos, la única manera de salvar nuestros países como los conocemos, es atacando el problema ambiental. Excepto una
atacando el problema de fondo.
Una guerra nuclear, exactamente. Excepto una guerra nuclear, nunca antes la humanidad había enfrentado, ¿sí?, nunca antes había enfrentado un problema de esta magnitud. Un problema que primero puede colapsar la civilización y en cuestión de, a lo mejor a finales del siglo, principios del siglo siguiente, se acabe la humanidad. Es decir, estamos ante una tesitura muy complicada. Los incendios en México, la contaminación en la Ciudad de México y otras ciudades son solamente uno de los muchos indicadores de que esto ya está ocurriendo. Tenemos 20 años para trabajar. Es decir, ya empezó la crisis, ya empezó el colapso, pero todavía tenemos tiempo para hacerle frente. Yo espero que estos colapsos pequeños o un colapso regional, ¿sí?, modifique nuestros patrones de una manera muy rápida, como lo hemos hecho en el pasado. En la Segunda Guerra Mundial, en 3 meses, la industria de Estados Unidos pasó de ser una industria de automóviles y de otras cosas, era una industria militar, en donde básicamente las mujeres, que en ese entonces no se consideraba que eran adecuadas para ese trabajo, tomaron el trabajo porque no había hombres, estaban fuera de encima, y el país se adaptó y logramos salir de una gran crisis. Claro. Yo espero que eso mismo está pasando. Y hay muchos pensadores, y hay industrias importantísimas, por ejemplo, petroleras, que ya están cambiando toda su inversión a energía verde, porque saben que no importa que tengan sus grandes concentraciones todavía de reservas de petróleo, eso no va a servir para nada si viene este gran problema, este gran colapso ambiental. Y el colapso, estamos hablando que se perderían las estructuras sociales, políticas y económicas como las conocemos. Estamos hablando de escenarios apocalípticos tipo Mad Max, en donde solamente los seres humanos más rudos, los más fuertes, los más agresivos sobrevivirían en un lugar en donde imagínate que ya no haya transporte de mercancías entre los continentes barato, ya no haya electricidad, ya no haya agua potable suficiente, etcétera, etcétera.
Esos un escenario, son escenarios que pueden venir. Un escenario al estilo del que se dio durante los tiempos de los dinosaurios, ¿no? Un escenario de ese calibre, seguramente. Ahora, usted nos plantea, bueno, en estos momentos el conteo es descendente, tenemos el reloj en contra, hay que apurarse a hacer algo. Ahora, en el caso de México y sobre este tipo de emergencias ambientales, como las que han estado ocurriendo en meses recientes, profesor, pues ya México, a nivel de gobierno, pues ha comenzado a tomar medidas de prevención, inversión en la prevención de incendios y de ese tipo de cosas. Pero particularmente, coméntenos a manera de conclusión, ¿cómo ve los planes, cómo ve la voluntad en México, de parte de México, por cambiar eso que usted nos dice, por cambiar la inversión petrolera rumbo a la energía verde?
Pues mira, desgraciadamente la nueva administración ha tomado con mucho desdeño el tema ambiental en México. Afortunadamente está empezando, se puede corregir el rumbo. A mí me parece que la inversión en cuestiones petroleras es un grave error. México es ahorita el país que tiene el primer lugar en la energía eléctrica, la energía solar y la energía eólica. Son de las más baratas de todo el planeta, deberíamos seguir invirtiendo en eso, seguramente se va a seguir invirtiendo en eso. La sociedad civil estamos articulándonos para dar elementos, no solamente de posición, sino de por qué está incorrecto en términos sociales, políticos y económicos, estas políticas que van dirigidas exactamente en contra de donde deberíamos estar yendo. ¿Sí? El país ha mostrado un gran liderazgo en la cuestión ambiental en los últimos 25, 30 años, y en este sentido, nosotros creemos que podemos empujar a este nuevo gobierno hacia a tomar decisiones mucho más sólidas, que al final de cuentas van a ayudar más a la pobreza que algunas de las cuestiones que están haciendo. Recordemos que los primeros en sufrir gran colapso ambiental son la gente más necesitada, la más marginada, que irónicamente es a la que se quiere tratar de apoyar con políticas que desde un punto de vista científico son incorrectas.
Habrá que seguir la pista a esas políticas, efectivamente, que tengan que ver directamente con la atención al cambio climático que se nos está avecinando demasiado rápido. Por lo pronto, no me resta, profesor, más que agradecerle muchísimo, como siempre, por su presencia en Línea Abierta, profesor Gerardo Ceballos.
Yo les agradezco mucho a ustedes que tomen el tema y que tengan tanto interés por México. Muchísimas gracias.
Mil gracias. Hasta luego. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Seguiremos en comunicación con el doctor Gerardo Ceballos, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, del investigador igualmente del Instituto de Ecología en esa institución, y además profesor visitante en la Universidad de Stanford, que es donde se encuentra en estos momentos, y desde allí se enlazó telefónicamente con nosotros.